sabe mucho del uso de internet, de las redes sociales. Sabe usted que estuvimos conversando mucho, por ejemplo, en la semana pasada, al respecto de estas modas que llegan, si se puede decirlo así, desde otros lugares del mundo, que a través de las redes sociales llegan a los jóvenes y en algunas oportunidades terminan afectándolos seriamente en cuanto a su estado de salud o directamente terminando con su vida, ¿no? Bueno, María trabaja en una ONG que se dedica a la prevención, entre otras cosas. María, buen día, ¿cómo le va? Desde Radio Libertad de Posadas la saludamos.
Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por llamarme.
Cuénteme el nombre de la organización en la que trabaja.
La asociación se llama Libres de Bullying. Venimos trabajando hace más de 20 años en concientización, prevención, detección y abordaje de situaciones de acoso entre pares.
Es decir, ya desde antes del auge de las redes sociales casi, ¿no? Por lo menos del Facebook y demás.
Sí, la verdad es que cuando empezamos y hablábamos de lo que podía ser el acoso cibernético era un mínimo esbozo, ¿sí? Un ratito donde comentábamos que había una computadora, los teléfonos, pero no nos imaginábamos que se podía llegar a este nivel de conectividad y de riesgo, ¿sí? En donde los chicos ya tienen una computadora en el bolsillo con el teléfono.
Claro.
Hay que cambiar la manera de trabajar con ellos y de trabajar absolutamente en lo que tiene que ver con su propia responsabilidad en el uso de las redes y al mismo tiempo que sepan que pueden acudir a los adultos aunque no conozcamos la última aplicación, ¿no? De los teléfonos pueden y deben, frente a cualquier situación que los confunde o los marea, recurrir a un adulto que va a poder ayudar.
Exacto, y todo va avanzando a pasos agigantados. En aquel momento cuando ustedes empezaron, no sé, existía el chat, el Messenger, algo por el estilo. Hoy día llega por todos lados.
Sí, no, fue antes. Yo incluso cuando empecé a trabajar no lo llamaba bullying porque no tenía Google. Entonces yo no sabía que en otros lugares del mundo, allá por el 94, a eso que yo investigaba se lo llamaba bullying. A partir de contactar con eso es que empecé a llamarlo bullying, ¿no? Y a partir de ahí sí vinieron primero los chats en donde uno entraba hasta clandestinamente, ¿no? Sin su nombre, nadie se le ocurría decir quién era, no hacer la de chat. Prácticamente eran todos adultos los que lo hacían. Y después sí aparecieron los bloggers. No sé si se acuerdan cuando aparecieron los fotologs.
Sí,
los
me acuerdo.
Y los hemos. A partir de ahí aparece la imagen en las compus. Los chicos sacaban fotos con estas cámaras digitales, no con los teléfonos. Y las subían y era un poco más trabajoso.
Exacto. Y todo esto fue avanzando al punto de que hoy con Instagram, con Facebook, con Twitter, con todo lo que hay a disposición por supuesto, con los teléfonos móviles, ha avanzado muchísimo. Le quiero preguntar, María, por esto que es lo más nuevo, por así decirlo, que se habló tanto en la Argentina, lo de la ballena azul. ¿Cree usted que es una cuestión a la que hay que darle más importancia de la que se le está dando?
No, yo creo que, bueno, uno obviamente aparece esto en los medios, todos se asustan, nos asustamos, empezamos a trabajar para alertar y hay que tener cuidado cuando se alerta y cuando se habla bien y cuando a veces se habla mal. Lo digo porque muchos chicos chiquitos empezaron a pensar que adentro de la computadora podía haber una ballena, que no tenían que tocar la computadora. O sea, informar sí, hay que informar bien. La ballena azul es realmente una amenaza. En internet hay un montón de cosas malas. Y los chicos, cuando tienen un teléfono, tienen que saber que no se tienen que contactar con extraños, que no tienen que hacer algo que les dicen que haga por internet, que frente a cualquier duda tienen que recurrir, tienen que contarlo. Estas aplicaciones, estos juegos, se solidifican, digamos, con el secreto, ¿no? No le cuentes a nadie que estás hablando conmigo, esto es entre nosotros, porque si no te va a pasar algo malo. Entonces tenemos que hablar con los chicos, que ellos planteen qué saben, qué les preocupa, qué conocen, qué miedos tienen y poder abordarlos, porque si no se va haciendo también como un mito, ¿no? Y esto es realmente un riesgo y cuando por ahí bajen puede aparecer otro igual o peor también, ¿no? Porque internet se presta para este tipo de cosas.
Eso le quería preguntar, María. ¿Existen los mecanismos, no sé, en la Argentina, en otros países están más avanzados quizás con la regulación de Internet, pero existen mecanismos como para tratar de eliminar de la red ese tipo de cuestiones nocivas?
sí, hay mucha gente investigando, están tratando siempre de encontrar a gente enferma en la red de distinto tipo de expresión. Está la policía que investiga cibercrimen, están los fiscales, los jueces, hay gente que está atrás siempre de todo esto. Ahora, cuando le dan de baja a uno, es muy fácil también que surja otro. Sí, hace años que circulan páginas en internet que les enseñan a las chicas a no comer, por ejemplo.
Claro.
Y hay grupos secretos que les enseñan siempre cosas malísimas, en donde las chicas tienen que subir incluso las fotos. Esto circula, le dan de baja y las vuelven a subir.
O métodos como para suicidarse, digamos.
Sí, eso es gravísimo.
Pero ¿cómo puede hacer uno para detectarlo? Digo, porque como padre, uno se encuentra en ese dilema de me fijo lo que tiene mi hijo, invado su intimidad, no le estoy invadiendo, en realidad lo estoy cuidando. ¿Qué tiene que pensar el padre o cómo tiene que actuar ante estos tiempos que vivimos?
Reforzar mucho la conexión cara a cara con nuestros hijos para poder percibir el estado emocional de ellos siempre. ¿Sí? Si nosotros lo vemos, que cambia su conducta, que está nervioso, que está ansioso, que se esconde, que no nos, digamos, si tocamos apenas un teléfono, el chico reacciona mal y lo agarra, cosas como que nos hagan pensar que él puede estar en riesgo, yo primero lo hablo. Ahora, si yo realmente creo que está en peligro, tengo que mirarlo, depende siempre de la edad, ¿no? Hay situaciones donde yo puedo dejar a un chico que esté solo en casa si tengo la seguridad de que estén las ventanas cuidadas, la puerta y demás, pero si yo veo que sale humo de abajo, no voy a ir a rescatar, ¿verdad?
Por supuesto.
Entonces, algo parecido. O sea, si veo que está todo bien, no tengo por qué estar espiando ni metiéndome en las conversaciones. Pero si yo lo veo mal y no me quiere mostrar, no me quiere contar y se cierra mucho, hay que preguntar qué les gusta hacer en internet, qué youtubers les gusta, qué páginas visitan, a qué juegan, si cuentan los juegos y percibir el estado emocional de ellos.
Ahora,
la primera pregunta sería a qué edad uno le da un dispositivo con Wi-Fi.
Estaba por preguntarle eso justamente.
Claro.
¿Y cuál es?
La verdad, no es un juguete, un teléfono, no es algo que uno le pueda dar a un chico simplemente porque tiene mecanismos de control, porque muchas veces los dispositivos se le pueden instalar mecanismos de control parental, que los chicos no entren a ciertas páginas, pero los chicos las saben sortear y los chicos intuitivamente van entrando en lo que les da curiosidad y por ahí tenemos los mecanismos en nuestros teléfonos, pero no lo de la abuela, y se queda con la abuela, o se va a la casa de un amigo, ¿no? Y no dárselos como calmante tampoco. ¿Cuántas veces los chicos están nerviosos, no nos dejan hacer lo que queremos hacer, y para que se entretengan les damos un teléfono, ¿no? Entonces esas son cuestiones que también tenemos que pensar y preguntarnos, y es muy difícil decir que no, pero hay que poder decirlo.
Exacto. Bueno, pero las redes sociales, a ver, el Facebook tiene un límite de edad, por ejemplo, que uno, por supuesto, lo puede mentir, pero tiene un límite, por algo está ese límite.
Por algo está, por algo las cosas, los contenidos no son para todos a cualquier edad. Lo que pasa es que son los padres muchas veces los que le enseñan a los chicos cómo poner otra edad o algún adulto, o los chicos lo descubren y los padres lo saben. También es complicado esto porque digo, si a veces los chicos insisten mucho en tener un perfil y nosotros no lo autorizamos y lo hacen escondidas, es peor. No, lo que tenemos que hacer es explicarles por qué no queremos que tengan un perfil de Facebook. ¿Por qué? ¿A qué están expuestos? ¿Qué puede pasar? Hay páginas para chicos que están más protegidas, pero ellos tienen que saber que Facebook tiene sus riesgos. Cualquier red social precisamente los abre a lo social, ¿no? Y cuando son chicos no están preparados para eso.
¿Qué peligro estamos corriendo, María, cuando difundimos cadenas en el WhatsApp, por ejemplo? Hay gente que, así como recibe una cadena, hasta incluso sin leerla, ya la está compartiendo con todos sus contactos.
Sí, no, eso no hay que hacerlo, simplemente es así. Todo lo que nos llega por WhatsApp no es por edad. Sí, no, eso lo tenemos que tener como un cartel en la heladera. No creas todo lo que lees en internet, se decía en una época. Y lo que llega por WhatsApp, no porque llegue por WhatsApp, es verdad. Muchas veces se está buscando viralizar contenidos, se está buscando tener contactos de gente. Entonces, antes de compartir algo, uno tiene que elegir, pensar y decidir si lo comparte, porque eso es lo que estamos enseñando a los chicos. Y así es como muchas veces se la agarran con uno, o cargan a uno simplemente por compartir sin mirar.
Exactamente. María, ¿cuál es el objetivo? A ver, trate de ayudarme a entender. Cuando, seguramente a usted lo habrá recibido también porque se anduvo difundiendo por toda la Argentina. Hace algunos días, cuando cayó el servicio de WhatsApp a nivel mundial, empezó a aparecer ese mensaje soy Karelim Hernández o Fernández, yo no recuerdo bien. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué gana el que hace, el que originó esta red de cadenas y empezó a hacerla difundir?
Siempre aparecen estos, ¿no? Que va a ser pago, que van a usar los contenidos de uno, que le van a dar de baja. Yo no sé si buscan, la verdad que no estoy bien, digamos, al tanto de qué es lo que busca quien empieza a mandar estos mensajes. Pero lo cierto es que con eso se arman de una base de datos importante, tengo entendido. En internet hay cosas que uno no conoce y eso también es bueno decirlo. Hay un submundo de posibilidades, hay redes ocultas, hay cosas que uno no sabe, yo no sé dónde terminan después estas cadenas, como las cadenas que si uno no comparte una foto, alguien se va a morir, o no,
A ver, le hago otra pregunta, porque también era muy común, la imagen de una persona enferma y por cada vez que compartan la foto, determinada empresa de internet va a donar tantos centavos de dólar a la familia para que haga frente a los gastos hospitalarios. ¿Es una pavada gigantesca, María, eso?
Sí, no, es todo mentira, y muchas veces lo que generan con esto son en Facebook, por ejemplo, son grupos de gente, ¿no? Entonces ahí tienen un grupo de gente, contactos con gente y arman promociones y más, lo mismo de los sorteos, pero no es verdad todo.
Es todo con el objetivo de generar una base de datos, en realidad, entonces.
Yo creo que sí, entre otras cosas, se sentir el poder de wow, cómo se vitalizó esta pavada que yo hice, también pasa eso.
Exacto. O
sea, alguien que se le ocurre algo y ve que de golpe lo compartieron 2 millones de personas y se siente, ¿no?, poderoso.
Como un youtuber famoso, digamos.
Claro.
Unas cosas así. María, sí. ¿qué es lo último, además de la ballena azul que estuvimos hablando recién? ¿Qué es lo último que está sucediendo y que ustedes ven entre nuestros niños y nuestros jóvenes? ¿A qué tienen que prestarle atención los padres?
No, los grandes riesgos en internet, y esto quiero que quede claro, son, por un lado, los contenidos a los que pueden acceder los chicos, por otro lado, el contacto con personas desconocidas y lo que esas personas lo inviten a hacer, y por otro lado, el tiempo de exposición a esto que los priva de hacer otras cosas. Creo que esto, con distintas formas, con distintos formatos y distintos colores, digamos, aparece permanentemente. A eso tenemos que estar atentos. Al tiempo, a los contenidos y a las personas desconocidas. Y ahí trabajar con los chicos.
¿Los juegos en red, por ejemplo, son un peligro?
Claro. Los juegos en red son enredos, que están en contacto con desconocidos. Hay juegos que más allá, además del contenido que a uno puede parecerle violento o no violento, los chicos chatean con gente que no conocen. Los chicos púberes, adolescentes, son vulnerables. Si un chico no está del todo bien, puede empezar a hablar y a confiar en gente que no es confiable, ¿no? Porque es un desconocido, como en la calle, uno no se va con el primero que aparece.
Claro, y pueden ser grandes haciéndose pasar por chicos.
Claro que sí.
Bueno, María, ¿usted cree que en las escuelas de la República Argentina se trabaja seriamente con esta situación o es una materia pendiente? Porque los docentes han sido formados antes del auge de todo esto, la mayoría, ¿no? Por supuesto, hay docentes nuevos, pero no sé si incluyen en sus conceptos pedagógicos este tipo de capacitación.
Sí, nosotros lo ofrecemos y además insistimos con que las escuelas tienen que educar en el uso responsable de internet, porque es algo que ya, si no, nos está pasando por encima, ¿no? Entonces, nosotros proponemos formatos, pero creo que en todas las escuelas deberían alfabetizarse en el sentido de lo que son las redes sociales como para poder trabajar con sus alumnos.
Exacto. Bueno, María, la volveremos a llamar, ya la tenemos agendada como una persona que sabe de esto. Cada vez que surja alguna nueva cuestión y que podamos decirle a la gente cómo prevenirlo, porque está también ese peligro, ¿no? Usted lo decía al principio de la nota. A veces quizás nosotros en el afán de difundir una noticia, digo nosotros en referencia a los medios de comunicación, de difundir algo que está pasando y tratar de prevenirlo, en realidad estamos generando que aquellos que escuchen tengan más ganas de probarlo.
Claro, hay que hacerlo con responsabilidad y hablar con calma, como en este momento. Gracias.
Hasta luego, muchas gracias. María Sisman es una mujer que trabaja